COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy conocemos una historia con final feliz. Es la que protagonizó hace muy poco el policía nacional Alejandro Guardado, después de salvar la vida a Ágata, una bebé de 13 meses en Irún. La bebé entró en parada cardiorrespiratoria en un parque cercano a la comisaría y su actuación fue fundamental para que se recuperara. Nelly, su madre, le estará eternamente agradecida y para Alejandro esta ha sido una de las actuaciones más difíciles en sus 16 años de carrera.
Cero excusas, cero discriminación, cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 9 de diciembre en el que en COPE Euskadi hemos podido hablar con este policía nacional. Es de Gijón, tiene 42 años y lleva tiempo en el País Vasco. Ahora ha disfrutado de varios días de libranza en Asturias y nos cuenta que tras conocerse la noticia está desbordado por la atención mediática, aunque muy satisfecho después también por haber ayudado a salvar la vida de Ágata. Un servicio que jamás va a olvidar. De hecho, ha podido reencontrarse después con Nelly y con Ágata, con quien ha creado un vínculo muy, muy especial y ha destacado también la importancia de tener conocimientos de reanimación, porque ayuda a salvar vidas. Nuestra compañera Usua Bilbao ha podido hablar por teléfono con Alejandro. Esta es su historia.
Vamos a saludar ahora mismo a Alejandro Guardado. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Antes de nada, Alejandro, enhorabuena por el final feliz de esta historia y que pudiera salvar la vida de la bebé.
Gracias.
¿Nos cuentas un poquito qué pasó ese día?
Bueno, pues día 19 de noviembre estábamos trabajando, bueno, las funciones del día a día de seguridad de la comisaría local de Irún, y vemos que se presenta a la puerta un chico corriendo, así venía muy alterado, muy rápido, y nos comunica que había un bebé inconsciente en un parque que hay al lado de la comisaría, unos 50 metros. Uh-huh. Y bueno, activamos rápido el protocolo, entonces mi compañero y mi compañera, bueno, se quedaron avisando al 112 y yo salí con esta persona a ver qué sucedía. Nada, nos dirigimos hacia el parque, cruzó una carretera y ya veo venir a la madre con el bebé, la madre muy alterada, que no respira, así con el bebé en brazos, no respira, y yo ya me encuentro con ella y le pregunto qué le pasa. Digo, dime por favor qué le pasa. Se atragantó, se cayó, se desmayó, ¿qué le pasa? Nada, la madre, la pobre, estaba en estado de shock y no respira, simplemente no salía de ahí. Sí. El bebé no presentaba signos vitales, no tenía tono muscular, muy morado, estaba, la verdad que así, bueno, una situación un poco estresante. Uh-huh. Me lo dan, entonces, claro, yo tengo que reaccionar rápido porque le intento comprobar el pulso, no se lo noto, no quiere decir que no lo tenga, sino que yo no se lo noto en ese momento, abrimos la carina a ver si tenía aliento, tampoco le noto respiración y nada, me dirijo rápido hacia comisaría con él porque era una zona segura para poder trabajar con el bebé allí en una mesa y si tuviéramos que estar allí haciendo reanimación cardiopulmonar.
Claro.
De la que voy hacia comisaría, pues como no me descartan nada, pues intento darle golpes escapulares por si estuviera atragantado, por si hubiera sido un atragantamiento, ya que la madre estaba en mucho shock y no me decía nada. Sí, sí. Y nada, fui dándole golpes escapulares, nada, son 15 segundos o 10 segundos lo que tengo de camino al ir rápido. Y ya cuando entro por comisaría noto como el bebé se quiere mover. Entonces ya miro hacia él, iba controlando en todo momento, en posición de seguridad en el brazo, pero miré hacia él y ya vi que los ojos iban y venían un poco. Entonces ya digo, bueno, creo que voy a descartar la parada, no está en parada. Y nada, unos pequeños masajes torácicos y bueno, haciéndole unos estímulos, el bebé poco a poco iba viniendo en sí, hasta que ya le conseguimos ya que se puso consciente, llegó la ambulancia, la verdad que al minuto dentro de la comisaría ya estaba la ambulancia allí, y nada, pues salió bien.
Decías que en esos momentos hay que actuar rápidamente, pero me imagino que aunque tú como Policía Nacional estás acostumbrada a vivir todo tipo de situaciones, se pasa mal, ¿no? ¿Será difícil mantener el temple o no? Ya en tu caso estás acostumbrado.
Puedo decir que fue de las actuaciones que recuerdo en 16 años, de las más peliagudas, por decirlo de alguna manera. Porque al final te dan un bebé y, claro, dices, ¿y ahora qué? Porque claro, con un adulto parece que lo tenemos todo ya, los protocolos, todo más asimilado. Pero un bebé así en ese estado que aparentemente sin signos vitales, pues es difícil. Es difícil y, claro, hay que actuar. Ahí eres tú el que la gente te ve a ti como... Y sí, al final no somos sanitarios, pero bueno, gracias a la formación que nos van dando, pues podemos sacar, como en este caso, con final feliz la cosa adelante.
Sí, o sea que la situación más peliaguda por ser bebé, pero también la satisfacción más grande, ¿no?, por el hecho.
Sí, luego, claro, a ver, estos servicios humanitarios, te quedan marcados. Y, ¿sabes?, poder ayudar a una madre, volver a reencontrarme con la niña, que cuando la vi otra vez, vamos, no me parecía ni la misma niña.
Claro. ¿Cuándo supiste que todavía ha acabado bien? Cuando se lleva, bueno, me imagino que se llevaron a la bebé en la ambulancia y ya después.
Sí, se la llevaron ya consciente, lloraba mucho, que decían en la ambulancia que era bueno. Y luego fue para el hospital y, bueno, estábamos ahí en contacto con la madre permanentemente para, bueno, saber de ella, ¿no? Que, claro, esto no es cuestión de ala, te presto la ayuda necesaria y me despreocupo. Una situación así siempre nos preocupamos un poco por las víctimas y, claro, miramos a ver, yo la llamaba y, bueno, estuvo 24 horas en el hospital de Donosti en observación y luego, nada, le dieron el alta y todo parecía, yo iba llamándole y, bueno, parecía que no le dieron un diagnóstico concreto porque sufrió, fue como un síncope o también podían decir que un golpe de fiebre muy alto que deja a los bebés parados casi, ¿sabes? Que parece que están como inertes, como sin vida, pero bueno, no es así. En este caso yo creo que pueden ir por ahí los tiros.
Ya. Oye, ¿qué te dice la madre? Antes decías que en aquel momento estaba muy en shock, no te podía ayudar porque estaba muy nerviosa, ¿y después?
La madre, bueno, pues muy agradecida, claro, evidentemente, Nelly, muy agradecida y nada, genial todo con ella, nos daba las gracias, que bueno, que menos mal que estábamos ahí. Y la madre todavía sigue la pobre ahí un poco en shock. Me está costando superarlo un poco cuando recuerdo y eso, pero bueno, al final bien, yo le digo que, oye, que al final no le dieron un diagnóstico, que la niña seguro que está bien, que fue un hecho puntual y que adelante.
Ya. Oye, antes de finalizar ya, Alejandro, no te robo más tiempo. Creo que no era la primera vez que tenías una situación, no con una bebé, pero una situación similar, ¿no?, a esta.
Sí, sí. Oh, es que hace poco, bueno, el 23 de agosto, pero eso fue ahí, estaba de días libres y también sucedió, estaba comiendo en un sitio y sucedió que me comunican que había una persona allí tirada como muerta. Y también salí corriendo para allí y bueno, ya estaban haciendo la primera asistencia unos chicos que había allí cerca, se acercaron, pero no tenían conocimientos de primeros auxilios. Yo los vi que no estaban realizando bien el masaje cardíaco, ya estaban puestos con 112 y bueno, pues yo les pregunté, digo, oye, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Me decían que no sabían, que estaban muy cansados y bueno, o sea, tomé ahí un poco las riendas de la situación y era un hombre que le dio muerte súbita, con el informe que tuvo médico. Y bueno, pues nada, ahí sí que estuvimos masaje cardíaco un rato, bueno, hasta que vino la ambulancia y por suerte la persona salió adelante y muy bien. Amigo mío ahora lo tengo de amigo cercano.
Ya. Oye, lo que queda claro es la importancia que tiene en cualquier circunstancia poder o saber o tener conocimiento de haber hecho algún curso sobre masaje cardíaco, ¿no?
Bueno, yo creo que eso debería de ser, vamos, desde los colegios, esta formación. Es vital, ya no solo nosotros como profesionales de la Policía Nacional o cualquier policía o bombero o demás, ya los sanitarios, por supuesto. Pero es que yo creo que cualquier persona para su día a día es que es fundamental. Un atragantamiento es muy común, ya no digo un paro cardíaco, eso, un desmayo, una baja de tensión, pues saber un poco cómo actuar es fundamental.
Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por atenderme en primer lugar y por vuestra labor salvando vidas como la de este bebé. Enhorabuena de nuevo, ¿eh? Gracias, Alejandro.
Gracias, de nada. Venga, un saludo.
Qué bonita noticia, nos alegramos muchísimo y enhorabuena, Alejandro. Gracias también, compañera. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE. son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a primera, buena jornada, pasando por la derrota del Eibar y muy pendientes de la una que arranca el sorteo de Copa. Mauri Díaz, compañero, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, Naya, ¿qué tal estás? Pues mira, te digo una cosa, tengo lo que se debería tipificar médicamente como lumbago de sofá, ¿qué te parece?
Yo también, todo o sea, el puente tirada en el sofá, con este tiempecito que teníamos, disfrutando del deporte.
O sea, Naya, no te lo vas a creer, viernes, sábado y domingo... Solo he ido a los recaos y volver a casa.
Te
todo
creo.
El día en mi santa casa. A mi mujer le tocaba trabajar, la pobrecita, y digo, ¿a dónde coño, con perdón, voy yo con este tiempo, con estas ráfagas de viento, esta lluvia incesante? Y por tanto, Naya, afrontamos ya la información del fin de semana pasado, que ha sido muy buena para nuestros equipos, porque Atleti y Real ganaron, la Real sigue la escalada en la clasificación, el Atleti se asienta en la cuarta plaza Champions, y el debut de Coudet, sabes que lamentablemente fue en la Copa con un, bueno, un varapalo tremendo, eliminado por el Deportiva Minera, fue un soponcio tremendo, pero bueno, ayer en Pamplona empezó ganando, luego tenía mala pinta porque le remontaron, pero consiguió empatar a dos, además esa estampa de Quique García pidiendo perdón al Sadar, lógicamente, esta moda de pedir perdón a tu ex equipo y demás, que yo nunca acabo de entenderla, y luego pues hemos tenido una derrota de Eibar muy dolorosa, no mereció perder, luego escuchamos a Óscar y medio, y el derbi de la ACB con un marcador muy bajito, luego nos lo explicarán Arrillaga y Álvaro Rubio, porque fue Bilbao 67, Baskonia 69, por tanto un amigo mío que siempre apuesta a marcadores altos, muchos puntos, pues le cepillaron bien el pasado fin de semana, y en pelota hubo tres partidos con triunfos de Lasso Iztueta, Ezcurdia Rezusta y Elorri Zabaleta, y el sábado Naya se suspendió un partido que debía disputarse en Tolosa por la humedad, y hete aquí que yo no tengo claro que para hoy se haya subsanado el tema, porque se juega hoy el partido suspendido por la humedad en Tolosa, en el Beotíbar, Peña Albizu, Larrazábal, Mariez Currena. Por tanto, yo no sé si habrán pillado operarios en plenos días festivos para subsanar ese tema de la humedad. Ojalá me equivoque y se dispute este partido, porque no ha parado de llover en Tolosa como en toda Guipúzcoa. En Naya, te parecerá bien, y a mis compañeros, que ya he establecido el orden, va a ser a partir de hoy, creo que es equitativo y justo, el orden en función de la clasificación liguera. Vamos a dar paso, por tanto, al gran Álvaro Rubio. Arratsaldeon, Álvaro.
Si es que no hay nada como hablar. Digo, hoy Mauri va a arrancar con la Real porque
no,
va para arriba. Digo, pues
te
toma.
Ha gustado, ¿eh?
En
¿te ha gustado
todos
esto,
los
Álvaro,
morros
eh?
Me la acabo de llevar. Pero no, así no, no, de gorda, ¿eh?
Me parece equitativo porque el Atleti se asienta en Champions. Y es cierto que tiene dos partidos más que el rival al que ganó ayer el Villarreal. Pero Álvaro, ayer fue un partido vibrante y prácticamente que lo vi enterito. Muy bien el Atleti.
Es que está muy bien, ¿eh? Tiene esa velocidad de crucero que es que prácticamente ya da igual quién ponga a Valverde a jugar. Esto cógelo con pinzas y entre comillas, que todo el mundo sabe que tienen que estar los Williams y que Sancet es un futbolista estratosférico y que la defensa está muy buena. Bueno, y de hecho está en que los dos centrales son internacionales y todo esto es al final un cómputo de cosas que está haciendo que la Tete funcione. Para mí el gran artífice es Ernesto Valverde. Es un entrenador como la copa de un pino. Para
muy
mí está
bueno.
Entre los 5 mejores de la historia de la Liga.
Sí. O sea, es bueno.
Pero sin lugar a ninguna duda. Y además es un tipo normal, así que...
Totalmente de acuerdo.
Yo lo que estoy deseando es que le empiecen a cantar canciones también a Ernesto Valverde. Bueno, en esto de las gradas de animación ya sabes cómo funcionan. Las de Bilbao, la de Bilbao ahora está enfadada.
Vaya movida.
Ahora están chiscaos y no hay grada de animación. Pero en lo deportivo, la Atlética ayer podemos decir, Mauri, que no sufrió nada más que lo estrictamente necesario que pasa en los partidos. Pues hay ratitos en los que uno lo pasa un poco peor y tal, pero la Atlética ayer fue solvente. Si aprieta hubiese ganado más, llega de ganar al Real Madrid, va a jugar el miércoles frente al Fenerbahce, que si gana no va a ser matemático lo de los 8 primeros, pero el Atleti tiene que pifiarla para no estar ahora mismo. Está
Fenerbahce de Mourinho, Álvaro, de Mourinho.
Que alguna, nos tiene que dejar alguna...
Y vais líderes alguna. En Europa, que Álvaro, que vais líder en Europa y cuartos en la Liga, esto
van,
es brutal.
Esto, va, yo no, van ellos. Van
bueno,
ellos,
ya, pero ya sabes, el majestático.
A mí no me gusta el majestático este, a mí este...
Ya sabes que me gusta más tu chorizo salamanca.
Vamos, no tengas la más mínima duda. Escucha, fíjate, la pregunta ayer a Iñaki Williams es, ¿se mira por la Liga? Pues ahí tienes una bilbainada guapa del Athletic y de Iñaki Williams respondiendo de esta manera si el Athletic puede optar incluso a ganar la Liga.
Evidentemente son palabras mayores, pero ¿por qué no? ¿No? El año pasado también nos enfrentamos ante equipos muy jodidos en Copa del Rey y al final acabamos levantando la Copa 40 años después. Creo que si tenemos esa ambición o esas ganas de poder soñar teniendo eso como objetivo, pues nos acercará a acabar lo más arriba posible en la Liga y a competir contra cualquiera. Pero hay que tener los pies en el suelo, ir a nuestro plan, a lo bajini como fue el año pasado, y a partir de ahí creceremos como equipo.
Ahí la llevas, ¿eh? Ahí la llevas.
Oh, bueno, me ha gustado.
Pero Iñaki es un tipo, Mauri, más allá de futbolístico, para escucharlo siempre. Es un chaval, es increíble. O sea, ya has visto lo que dices, ¿qué te voy a responder? Que no, pues miro para todo, pero los pies en el suelo, caramba, ¿sí? ¿Qué te voy a decir?
Así es. Álvaro, volvemos contigo para hablar un poco del derbi de básquet, ¿de acuerdo?
Déjame decirte solo, Mauri, los posibles rivales del Atleti de la Copa,
es
que
verdad.
Son el Pontevedra, el Barbastro, la Unión Deportiva Logroñés o Deportiva Minera. Uno de esos cuatro le cae al Atleti.
Claro, por estar de los de la Supercopa.
Eso es.
Claro. Luego estamos, Álvaro.
Ahora escuchamos.
La Real Sexta, empatada con otros dos equipos, con Osasuna y con Mallorca. Escalada tremenda de la Real Sociedad. Bueno, en realidad han sido solo dos partidos de liga seguidos y le ha valido para escalar posiciones. Recuerden ese grandísimo triunfo ante el Betis, que bueno, grandísimo, sí, no, tampoco se jugó muy bien, pero era un gran equipo el Betis. Y el triunfo de ayer en Butarque contra el Leganés. Lo que ocurre, claro, hay, Naya, dos triunfos intercalados que hace que la Real lleve cuatro partidos seguidos ganados. Los dos de liga, más el del Ajax, más el de, como diría Cervantes, no quiero acordarme, el del otro día, porque casi no se elimina un equipo de muy inferior categoría como el Conquense, porque Imanol jugó con fuego y casi se quema, en la prórroga tuvo que meter Bryce Méndez el gol del triunfo en la Copa, y como decía Álvaro, pues pendientes también de ese sorteo a la una de la tarde. Ayer triunfo en Butarque con mucha más eficacia que brillantez. Este es Imanol Alguacil Barrenechea.
Seguramente hoy tampoco no hemos hecho nuestro mejor partido a nivel ofensivo, pero sí que hemos hecho un partido muy serio, el que tocaba, y bueno, y hemos ganado 0-3, la portería 0. Ellos creo que apenas nos han disparado a portería, y eso quiere decir que el equipo ha hecho un gran trabajo defensivo. Y luego hemos sido capaces de hacer tres goles y sin hacer seguramente un fútbol brillante, pero hemos tenido ocasiones muy claras como la de Luca para ponernos 0-2 en ese primer tiempo.
Pues ahí estaba Imanol y un hombre que está absolutamente de dulce, se llama Barrenechea, le escuchamos.
Bien, la verdad que una victoria muy merecida en mi opinión, ha sido muy superior y bueno, tres puntos que nos valen para seguir sumando en la tabla. Puedes tener 10 ocasiones que no metes ni una y hoy sales y la primera que tienes la enchufas, así que nada, esperemos seguir así, seguir en esta línea y a por más.
Bueno, lo dicho, la Real Sociedad sexta, empatada eso sí con otros dos equipos, 24 puntitos, y nos la envainábamos los que pusimos a caldo al equipo a principio de liga y decíamos que a lo mejor luchábamos hasta por no descender. Insistimos, pendientes del sorteo de la Copa, Barnechea, que metió un gol muy curioso, se tropezó, se trastabilló, se reincorporó y le pegó un toquecito así de zurda sutil y golazo. Estamos pendientes de parte médico de tres tocados, no parecen graves, Zubimendi, Allén y Sergio Gómez. No hay parte médico y tampoco es seguro que lo haya, porque últimamente el del departamento de incomunicación de la Real Sociedad funciona así, con decirles que no hubo parte médico de Aritz Elustondo y todavía está de baja. Don Roberto Arrillaga, Vitoria, cómo me alegré de ese empatito del Chacho Coudet, que sabes que me cae muy bien. Eguardión, Arri.
Hola, Eguardión. Mauri, estoy triste, Mauri, porque según tu criterio nunca abriré este programa.
Denúncialo, Harry, denúncialo.
Pero Harry, ¿sabes que en las películas lo bueno es el final?
Bueno, sí, sí, bueno, a veces, no todas las películas. Y luego estoy triste porque yo no estoy en absoluto pendiente de ese sorteo de Copa, claro.
Es verdad,
porque
es verdad,
la Deportiva Minera le mandó al Deportivo a la vez del Chacho Coudet en su primer partido.
Ni Oscar
fuera.
Y medio, ni tú ni medio estáis pendientes.
Madre mía.
Los dos eliminados, Harry.
¿Cómo empezó aquello? ¿Cómo empezó aquello? Que es un poco lamentable caer con un equipo que está cuatro categorías por debajo tuyo, en un partido de verdad que no hay nada por, o sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, ya. No hay por dónde cogerlo.
Fútbol,
el de ayer es otra cosa, Mauri. El de ayer es otra cosa. Pero otra cosa pero vamos a ver, también con pinzas, ¿eh? Lo digo porque, claro, el partido empieza con ese gol. Bueno, hay dos extremos. Yo pensaba que los micados, ¿sabes ese palito que tiene chocolate?
Sí, qué
pensaba
rico.
Que tenían, pensaba que tenían en las dos puntas chocolate. Digo, mira, pues el Alavés como un micado, ¿no? El delantero Quique García y el portero Sansibera, pues es lo mejor del producto. No, pero solo tienen chocolate por una parte, larga, pero por una parte. Pero bueno, da igual. Lo que quería decir era eso, ¿no? Quique García ayer marcaba dos goles frente a su ex-equipo pidiendo perdón, etcétera, pues que fue el mejor del partido. Y yo creo que no se llevó el mejor del partido porque estaba Sibera, que lo paró todo. Porque es bien cierto que se adelantó en el segundo 38 el Alavés, o sea que no está mal la era Coudet en primera división con el Deportivo Alavés. Pero luego el Osasuna se hizo dueño y señor del encuentro, pudo remontar y además lo hizo además con una falta que le pegó a Uribe y entró con un rebote que decías, ¡buah! Con lo que está apretando Osasuna. Y un gol tan desgraciado, el Alavés se viene abajo, o sea, se caen y le caen cinco, ¿no? Pues no, Sibera siguió parando y pudieron además en un contraataque una incursión, sí. Bueno, primero que Apcar dé un pase de gol, bueno, un pase para la asistencia de gol a Vicente y luego el remate claro de Quique García y empatar a dos, sí. Pues para mí fue, buenos detallitos, ¿no?
Golazo.
Sí, señor. Y hablaba del punto, ¿no? Pues del punto de inflexión, el punto de ayer fue un punto también de inflexión, lo decía el Chacho Coudet, que saca el corte que no sé cuánto dura, porque este hombre se expresa con largo y tendido.
Pero después, cuando llegó el segundo y otra vez de un rebote, dice esta inercia, ¿no? Pero sí, confiado, y lo fuimos a buscar y me parece que lo empatamos de buena forma. Después, Osasuna te aprieta acá, lo que te decía antes, tiene cada pelota, cada balón parado, tienen cinco tipos de 1,90 m, que es bueno, cabeceadores. Es difícil contrarrestar eso también, ¿no es cierto? Porque es una virtud y es muy difícil. De hecho, tomamos el empate así, ¿no? Pero me parece que puede ser un buen punto de partida para arrancar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener una semana larga de trabajo donde seguramente el próximo partido nos vamos a sentir más cómodos en cuanto a la idea, ¿no es cierto?
La idea.
Me parece que Coudet se va a cargar este espacio, Robert, se lo va a cargar.
¿A qué es larguísimo? pero escucha.
Y eso que
escucha,
te dije que hablaba
con
poco.
Calma.
Es larguísimo y hay otra cosa que dice, no me ha dado tiempo todavía a transmitir a los jugadores todo lo que quiero. Digo, normal. es normal, no tienes tiempo, no le da
madre
tiempo.
Mía.
No, es un hombre que
bueno,
se toma
pues un puntito. Un puntito muy rico, Robert, a ver qué pasa en ese Getafe español, que lamentablemente los dos van a puntuar. Me refiero que
claro.
Alguno, hombre, puede los dos, he dicho una chorrada, pero que no empaten, porque que no puntúen los dos, vamos, para la vez.
Eso
que te interesa,
no
sé ni qué preguntar.
No puede ser, pero bueno.
Getafe español, eso es. Harry, vuelvo contigo, que me está esperando y medio.
Vale.
Que está y medio, no sé de qué café estará, porque vaya derrota del Eibar en Huesca y Guardión, maestro.
Guardión, Mauri. Lo cierto es que el Eibar volvió a perder a domicilio todo lo que suma como local en Ipurúa, ¿no? Perdió 2-1 en Huesca en un partido en el que la verdad es que no mereció perder, sobre todo en la primera parte. Fue muy superior al Huesca. Joseba Echeverría alineó al mismo equipo que había ganado la semana anterior en Ipurúa al Cartagena. Y lo cierto es que les salió bien en un principio, ¿no? El Eibar salió al campo mandando, creando las ocasiones de gol. Incluso en el minuto 9 consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Jorge Pascual, ¿no? Que está absolutamente enrachado y conseguía su cuarto gol en lo que va de mes, ¿no? Sin embargo, con el paso de los minutos, poco a poco el partido se fue igualando y yo creo que una de las claves es que el Huesca consiguió empatar antes del descanso, ¿no? La segunda mitad fue mucho más igualada. El Eibar empezó a evidenciar nervios por aquello de que no gana a domicilio desde septiembre y concedió un penalti realmente absurdo que aprovechó Óscar Silva para adelantar el marcador. Y luego el destino fue tremendamente cruel con el Eibar porque dispuso de un penalti en el minuto 94 que Corpas lanzó a las manos del guardameta Jiménez, ¿no? Y con ello se desvaneció cualquier opción de puntuar. El equipo se encuentra a media tabla, casi tan cerca del descenso como el playoff, y ahora el próximo fin de semana está obligado a ganar en casa y esta vez el rival es el Real Zaragoza, un rival tremendamente complicado y no siempre, lo cierto es que no siempre se va a poder ganar en casa todo lo que se va perdiendo a domicilio.
Gracias, Óscar. Desde luego está en la más absoluta mediocridad el Eibar en la tabla, a medio camino entre el ascenso y el descenso. Naya, un par de minutitos, ¿te puedo robar todavía?
Por supuesto.
Pues para hablar de ese dinero que perdió mi amigo, porque tengo un amigo que siempre juega en los partidos del ACB mínimo 160 puntos y evidentemente pues le metieron un buen zurriagazo al bolsillo de mi amigo, porque ese 67-69, vamos a hablar con Arri y con Álvaro, con Arrillaga, Robert, triunfo de Baskonia, estarás conmigo, muy poquitos puntos, que era minibásquet o qué.
Partido horroroso, o sea, muy malo. Y Baskonia no mete en una piscina, pero olímpica. O sea, tú mira que es fácil meterla en una piscina olímpica. Pues es imposible. Pero ganó. Ganó porque estuvo mejor en defensa y porque lo hagas que no está en su mejor momento ahora mismo, porque el equipo de Pau Laso tampoco. Y porque tuvo a un Chima Moneke, que ya sabes que lo han puesto en el mercado, al menos las noticias dicen eso, que con estas palabras de Pau Laso diciendo que a veces el equipo se mejora mejor sacando que metiendo. Pues nada, hizo MVP de la jornada, ¿no? Que son 34 de valoración, me parece, y en el Insta ponía Chima, en el Instagram ponía Chima, alguien interesado, ¿no? Poniendo sus números y todo lo que había hecho. Bueno, cositas de
Robert, tú lo has dicho, Robert, ganar. O sea, ganar. Partido malo, pero imagínate si hubierais perdido. Pues y déjame que le pregunte una cosa a Álvaro, dime, y tú le respondes o le ratificas. Álvaro, ¿puede descender Bilbao Basket? Bueno, tiene buena pinta,
Yo creo que no. Creo vale, que vale. No, pero aquí vale. Robert es el que me puede corregir.
No.
Porque ayer...
No, N-O.
Que no, dice Robert ahora, dice, no mete en una piscina olímpica. Ya, pero ganó. O sea, si Baskonia no mete en una piscina olímpica, imagínate Bilbao Basket lo que necesita.
3 de 23, ¿no?
Pues eso, un partido malo. Mañana vuelve a jugar en Europa, que está siendo un poco ahí... ¿Cómo es esto? El pan del pobre, ¿no?
Es lo que suele ocurrir. Cuando metes muchos huevos en esa cesta, claro, luego pasa... A Baskonia le pasa lo mismo.
Claro.
¿No? Igual.
Pero yo creo que no va a descender. Creo, pero... Vaya usted a saber.
No, pero Álvaro, ahora te has apoyado en lo que te ha dicho Arri. Ahora, yo creo. Álvaro te ha dicho, no, Arri te ha dicho que no. Ahora te dices que no. No sé si vale esto.
No, hombre, yo caso, te he dicho que no. Nada. Porque le pregunto a Arri muchas veces y Arri lo puede confirmar. Oye, ¿ves a mí lo más que para descender? Y Arri me dice
sí,
que no.
Bueno.
Eso es lo que digo.
Pues a ver qué pasa. Contundente Arrillaga, que Bilbao Basket no puede bajar. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Naya, aquí lo dejamos, como decía aquel, aquí lo dejamos.
Hasta después, más esta tarde, Mauri.
Hasta después del sorteo de Copa. Cop.
Y hasta después del tiempo, que es muy importante hoy, seguimos muy pendientes. Vamos a mirar a Euskal Met. Mauri, gracias,
de acuerdo,
compañero.
Naya.
Un abrazo.
Agur.
Y lo dicho, seguimos muy pendientes del tiempo, eso sí, más tranquilos, la lluvia y el viento empiezan a remitir y parece que esperamos estabilidad para las próximas horas. Eso sí, atención a la nieve porque el frío y la lluvia ya nos dejan los primeros copos en algunos puntos. Atención porque Euskadi continúa en aviso amarillo en el interior de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. David, desde Euskal Met, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Nos abrigamos, ¿no?, un poquito más y todavía el paraguas a mano, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos un día que hemos comenzado la semana con una jornada totalmente invernal. Lo único, como tú bien comentas, las precipitaciones están yendo a menos y ya a lo largo de la tarde no es que vayamos a tener una tarde sin nada de lluvias, pero las precipitaciones también van a ser mucho más ocasionales, mucho menos abundantes que las que hemos tenido de madrugada, que han sido bastante abundantes y bastante frecuentes. Eso sí, el ambiente invernal, en cuanto a las temperaturas, seguirá con nosotros y que las máximas hoy otra vez, pues en muchos puntos de Álava, por ejemplo, no pasamos de los 5 grados. En Guipúzcoa, Vizcaya, cerquita de la costa, en torno a los 9-10 grados, con algo de viento de componente del norte. Y eso nos va a dejar, pues, como dices, una cota de nieve ligeramente por debajo de los 1.000 metros hacia el final del día.
Así es, así que mucha precaución. 6 grados ahora mismo en Vitoria, David, 9 en Bilbao, 7 en San Sebastián y 7 en Eibar. Pues nos vamos a abrigar. Gracias, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, el temporal nos deja también algunos accidentes de última hora. En Guipúzcoa, precaución en la Nacional 121 en Irún, hay 2 kilómetros de retenciones y hasta 7 kilómetros en la AP8 sentido Francia. Más retenciones en la Nacional 1 en Aleguía sentido Irún, hasta 2 kilómetros por el accidente de un coche que ocupa ahora mismo uno de los carriles. Y en Vizcaya, atención también a la A8 en Basauri sentido Bilbao, hay una furgoneta averiada que obstaculiza el carril izquierdo. En Vizcaya también, en la Vizcaya 637 en Erandio sentido la capital, se ha cortado el carril derecho por el accidente de otro vehículo. Normalidad en el resto de vías vascas. Eso sí, los puertos alaveses de Herrera y Opacua seguirán cerrados durante toda la jornada por riesgo de nieve y de hielo.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que se nos abre el apetito. Y es que Euskadi ya huele a Navidad. Y hay un lugar en Bilbao en el que encontramos los dulces navideños de todo el país. Es prácticamente el Museo de los Dulces. Y es que conventos de diferentes puntos venden sus productos en el Museo de Arte Sacro. Hasta el próximo día 20 de diciembre se pueden comprar estos manjares navideños que han elaborado monjas y frailes. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 9 de diciembre, en el que no vamos a esperar ya y entramos en el museo para ver cómo están los mostradores. Allí, entre polvorones, está nuestro compañero José Luis Martín. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, Naya, llega la Navidad, se acercan las fechas más bonitas del año y vamos a acercarnos ahora a una cita que ya es una tradición también, en la Navidad bilbaína. Bueno, en la pre-Navidad habría que decir, para cuando llegan los días más importantes, aquí ya seguramente habrá poca cosa. Pero bueno, hablamos, por supuesto, de una nueva edición de Los Dulces del Convento. Ese pequeño mercado que se organiza todos los años en el Museo de Arte Diocesano de Bilbao, en la Plaza de la Encarnación, en Atxuri, y en el que podemos adquirir, pues eso, lo que su nombre dice, dulces del convento, diferentes productos que ven en diferentes monasterios y conventos de toda España. Estamos ya con su organizadora, con Idoia Pérez. Idoia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, he dicho la verdad, no he mentido nada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí?
Pues vais a encontrar dulces elaborados por monjas y los frailes son más de mermeladas y licores, pero las monjas son más de dulces propiamente dichos, o sea, lo que nos gusta comer. Entonces, bueno, pues dulces elaborados en conventos y la mayoría son típicos navideños. Uh-huh. Turrones, mazapanes, chocolates variados, un montón de tipos de polvorones, mantecados y esas cositas.
Oye, Idoia, ¿desde cuándo se organiza esto? Porque ya he hablado yo ya que esto es una tradición y realmente es que pensando, hace ya bastantes años que se hace esto, desde hace no sé cuántos, o sea, no sé si tú te acuerdas de la fecha o tienes de constancia.
Pues me has pillado, porque antes hacíamos una feria de dulces de convento que era en mayo, que era muchísimo más grande, pero al final pues decidimos centrarnos un poquito en las Navidades, hacer algo un poquito más asequible, más recogidillo en Navidades y bueno, nos centramos sobre todo en los turrones, en los productos navideños, que al final a todo el mundo le llama en Navidades tener productos buenos en la mesa.
Vamos a ir a eso, al turrón exactamente, vamos a ver, porque aquí hay muchas cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta sala de bóvedas del Museo de Arte Diocesano, perdona?
De Arte Sacro.
De Arte Sacro, jolín, de Arte Diocesano, Arte Sacro, exactamente. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí expuesto?
Pues, como te comentaba, mazapanes, polvorones, polvorones, hay que ampliar, no es el polvorón, sino hay polvorones de chocolate, polvorones de almendra. ¿Sabéis la diferencia entre los polvorones y los mantecados?
Pues mira, es un buen momento para aclararla. ¿Qué distingue un mantecado de un polvorón? Porque mucha gente los ve juntos en las tiendas o a la hora de cogerlos y realmente no tiene muy... En boca se nota evidentemente, o sea, muchas veces, o sea, porque el contenido de... Bueno, cuéntanoslo tú.
Pues mira, te digo... yo tampoco lo sabía. Lo que pasa es que haciendo una investigación monjil, pues llegué a la conclusión de que los mantecados no llevan almendra y los polvorones llevan almendra. Así que los mantecados los tenemos en un sitio y los polvorones en otro sitio para que la gente que yo que sé, por ejemplo, si eres alérgico a los frutos secos, pues digas, bueno, pues yo voy como mantecado, pero polvorón no, que no puedo.
Bueno, y Idoia, ¿cuántos conventos están aquí representados? No sé si tienes la cifra exacta.
Sí, traemos cosas de 18 conventos, que yo creo que es un número bastante bonito, y luego también proceden de una amplia gama de lugares de la península. Hay conventos que vienen de Málaga, otros de Cádiz, otros de Sevilla. Bueno, en Andalucía también te digo que es que se dan mucho al dulce. Entonces, claro, es muy fácil encontrar representación y variedad. Pero luego también hay cosas de la zona de Castilla, como en Cantalapiedra, o de Navarra. Además, es muy gracioso porque la monja de Navarra, que viene de Puente la Reina, hace pestiños, pero porque la monja es andaluza, tiene un acento andaluz que debe llevar como 40 años en el convento, pero no se le ha quitado.
Bueno, y ahora vamos a ver un poquito exactamente qué podemos encontrar, desde qué precios. A ver, por ejemplo, aquí habrá para todos los bolsillos, pero ¿desde cuánto podemos llevarnos a casa? No sé, cuéntamelo tú, Idoia, ¿qué?
Pues mira, hay que tener en cuenta que no son productos que puedas encontrar en el súper. Entonces son un poco, bueno, un poco no, son productos de muy buena calidad porque casi no tienen conservantes y cosas estas. Algunos sí porque hace falta, pero bueno, no son productos excesivamente baratos, pero si quieres comprar algo, por ejemplo, por 5 euros tienes mermeladas, por 5,50 tienes pestiños. Los choconueces y unas empanadillas de cabello de ángel que hacen las monjas de Salvatierra, expertas en chocolate, que tienen el mejor chocolate del mundo mundial, por eso tenemos tantas cosas, no es porque sean vecinas, ¿eh? Y luego, bueno, pues luego también hay pastitas por 6 euros, magdalenas. Magdalenas ya sé que no es navideño, pero es que la gente lo pide. No tendréis magdalenas, porque la gente piensa en una monja y piensa en una magdalena. Entonces traemos magdalenas.
Bueno, pues desde 5 euros podemos encontrar algunas cosas, pero también hay para otros precios. También estoy viendo aquí, bueno, pues turrones, panetones, también hay cosas de estas, ¿verdad? Un poquito más, bueno, que cuestan un poquito más, no voy a decir caras.
Sí, los turrones, bueno, pues están entre los 9 y los 11 euros, porque, bueno, son como los de pastelería. Por lo tanto, tampoco están tan mal, o sea, tan caros para la calidad que tienen. Y luego tenemos panetones de chocolate que hemos traído este año desde Orense. También tenemos productos gallegos. Estos sí que son de medio kilo y valen 17 euros. Y luego también hay el mazapán. También es un producto caro porque lleva almendra y la almendra también es cara. Y tenemos las anguilas, que valen 15 euros, también son de medio kilo, y los mazapanes, las figuritas.
Y bueno, y luego también estoy viendo las botellas de licor, ¿no? Que también es algo que desde la primera edición habéis traído, por lo menos una representación, ¿verdad?
Hombre, sí, porque después de comer todo esto hace falta reposar el estómago y con un licorcito digestivo, como dicen, pues todo se digiere mucho mejor. Entonces, bueno, pues tenemos de hierbas, pero de hierbas de diferentes tipos, y luego hay de café, de cacao, un poquito variado.
Oye, sí. También al margen de lo que son los productos navideños y de comer, también veo que hay una cada vez más menguante, por cierto, representación de algunas cosas, no sé si de estética, de vamos, que hay otras cosas aparte de lo que es comida, ¿verdad? ¿Qué hay?
Sí, mira, tenemos... tenemos ahora, quedan ungüentos de elorrio. Son unos ungüentos que están hechos a base de cera de abeja, bueno, son productos naturales y se utiliza sobre todo para cicatrizar, para las quemaduras, para, yo qué sé, para la gente mayor que tiene esas heridas que no se quitan nunca, pues funciona súper bien. Y luego también, pues mira, de Armenteira, que es un convento que, bueno, hay un convento en Armenteira, en Galicia, que hacen bálsamo labial con rosa mosqueta y tal. Y luego hemos traído muchísimas cosas del convento de Saint-El, que está en Francia. Lo que pasa es que, bueno, pues parece ser que cada año tiene más éxito y ya nos quedan unos pocos jaboncitos. Pero bueno, no vamos a reponer porque, claro, como tiene que venir desde Francia, pues tarda un poco.
Oye, Idoia, esto evidentemente es una ayuda también para los propios conventos, ¿verdad?
Sí, hay que tener en cuenta de que bueno, pues ahora es la temporada que tienen ellas de recolección, como pueden decir la gente del campo. Y luego durante el resto del año, bueno, pues tienen que vivir, o este es el ingreso más fuerte que tienen durante el año. Entonces, bueno, nosotros intentamos por dar presencia a sus productos, bueno, pues para que el año se les pase más llevaderamente posible.
Oye, llevamos ya unos días con esto abierto, arrancasteis me parece que a último día de noviembre o por ahí, bueno, ¿cómo está yendo la cosa?
Está yendo muy bien. La verdad es que lo conoce cada vez más gente. Siempre empezamos el fin de semana anterior al puente, más que nada, porque hay mucha gente que viene y dice, ¡jo, es que no me he enterado! Y digo, pues siempre el fin de semana anterior al puente empezamos el viernes pistoletazo y salida. Y luego siempre estamos hasta el día 20, que es el día anterior a Santo Tomás, porque el día de Santo Tomás, como estamos aquí en el casco viejo, esto es un jaleo. Entonces, bueno, la idea es que para Santo Tomás ya no quede nada, pero bueno, poco a poco vamos dando salida y vamos a intentar reponer cosas, como siempre.
Perfecto, pues Idoia, muchas gracias por habernos atendido, como siempre.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Pues no vamos a perder el tiempo, Idoia, José Luis, nos vamos para allá para coger estos manjares, polvorones, dulces, en fin. Nos vamos a poner las botas, de momento estamos a tiempo, gracias a los dos. Pues con esta comida ya, mirando a la comida, la Navidad, llegamos así a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.